Aquí estamos. Otra vez en esta posición. Los saludo con todo mi corazón, amados hermanos. Ustedes saben que es un honor siempre compartir la palabra con ustedes, aprender de la palabra juntos. Ustedes también saben que yo no soy predicadora, hago lo mejor que puedo porque el Señor me ha mandado a hacer y yo solo obedezco. Así que hoy estamos aquí en esta casa y en muchas otras casas también se celebra hoy. ¿Qué se celebra? El Día de las Madres. Eso celebramos hoy. Y vamos a estudiar por qué celebramos el Día de las Madres. Pero vengo a traerles a ustedes en este momento la lectura de la palabra que voy a estar usando para este mensaje. Y quiero, como hace el pastor de la casa, si ustedes pueden colocarse de pies para leer la palabra del Señor, que está en 2 de Timoteo 1, del 3 al 5. Dice de la siguiente manera: Señor, tu palabra la bendecimos. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunices, y estoy seguro que en ti también. Gracias, Señor, por tu palabra. La bendecimos y ayúdanos a entenderla. En tu nombre, Jesús. Amén. Pueden sentarse. Antes de entrar a este estudio de la palabra, quiero decirles primeramente que cada año que me toca hablar en este día especial, no lo tomo tan sencillo, porque yo conozco muchas damas que no han podido ser madres. Conozco muchas personas que no han podido tener a sus madres cerca en el crecimiento. Y también conozco muchas otras damas o personas que han tenido una relación muy difícil con sus madres. Relaciones dolorosas, relaciones bastante duras, lo que hace que aleja a esas dos personas. Así que hablar el Día de las Madres es tratar de llegar a todas estas personas, y en muchos casos, todas estas personas que amo y las tengo en mis corazones, yo con respeto, siempre trato de darles mi mejor palabra de amor para abrazarlas. Trato de ser de alguna manera ese abrazo de madre que ellas puedan sentir, para que el Señor así también las haga sentir amadas. Les quiero contar que yo viví esta situación de no poder tener hijos también en un momento de mi vida. Tal vez ya yo les he dicho esto en otro tiempo, pero para los que no saben, pues les cuento que para mí fue difícil poder salir embarazada. Y así como tal vez muchas de las personas que conozco, cada día que tenía que hacer esa prueba de embarazo, esperaba con ansia ver ese signo positivo en la prueba, y por mucho tiempo no llegó. Pero fue hasta el momento que el Señor, que Dios así lo quiso y así me permitió poder concebir. Y no pasaron sino 5 meses, 26 semanas después que estaba embarazada, cuando tuve un accidente de carro. Y en el accidente de carro, pues mi barriga se apretó con el cinturón de seguridad. Y entonces el Señor me permitió ser madre de un bebecito prematuro, muy lindo, muy chiquitico, muy transparente en ese momento, pero un corazón bello. Pero como madre primeriza y con tantos miedos, estaba también muy asustada de que lo pudiera perder. Así que entregué mi vida al Señor en este momento. El papá de él me presentó al Señor en ese tiempo y ahí crecimos, empezamos a ver el Evangelio. Naudi y yo cumplimos años el mismo día, el cumpleaños de vida, y yo cumplo años de conocer al Señor. Han pasado 27 años para la gloria del Señor. Ese es mi currículum como mamá, o mi resumen de mamá, que tengo 27 años de experiencia, pero 4 de ellos han estado él lejos, ya como un niño grande. No es niño. Como un hombre grande que tiene que hacer su vida. Yo así trato de verlo, como un hombre grande. Pero thank you now por ser el hijo que eres. Quiero contarles ahora, la historia del Día de las Madres. Esto le diré curiosidades del mundo. Ustedes saben que hay personas, como José bien lo explicó cuando estábamos estudiando la natividad, hay personas que no celebran la natividad de Jesús, el nacimiento de Jesús. Pues también hay personas que no celebran el Día de las Madres. Pero para mí, para poder tomar una posición entre uno o otra, yo quiero ir a los orígenes de todas las cosas y poder entender y poder ver qué es lo que yo voy a hacer. Y así lo hice. Respetamos todas las posiciones de cada una de las personas que tomen el puesto que quieran tomar, pero yo fui a esta historia para conocerla y aquí se las presento. La celebración del Día de las Madres comenzó en la antigüedad como una de las prácticas de los pueblos paganos. Hasta ahora ha cambiado, se ha transformado. La iglesia o los cristianos de la antigüedad en el año 1600 la tomó para celebrar un día especial para la madre de Jesús. Luego la misma iglesia la cambió para celebrar todas las madres del mundo. Esta es la manera en que se empezó esta celebración del Día de las Madres. Aquí en este país, en Estados Unidos, se celebra el Día de las Madres, un día como hoy, el segundo domingo de mayo. En el Reino Unido se celebra el cuarto domingo de Cuaresma. En México se celebra el día 10 de mayo. En Santo Domingo se celebra en otro día, no recuerdo cuál es. Diferentes lugares del mundo utilizan un día especial para esta celebración. Ahora, yo me imagino que tú te preguntarás, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto? ¿Debemos celebrarlo o no debemos celebrarlos? Les voy a decir que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento podemos ver lo que la misma Biblia nos dice. Deuteronomio, en el Antiguo Testamento estoy primero, Deuteronomio 5, versículo 16, dice de la siguiente manera: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. De igual manera, en Efesios tenemos este mismo llamado de honrar a tu padre y a tu madre. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Efesios 6, 2. Así que en los dos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, tenemos este llamado a honrar a nuestros padres. Y por eso entonces hemos nosotros tomado la decisión en esta casa de celebrar un día especial. Y también te preguntarás, ¿qué voy a hacer? ¿Está bien? ¿No está bien que los cristianos lo celebremos? Nuestro amado apóstol Pablo tuvo que enseñar a muchas iglesias, como ustedes lo saben. Y cuando él estaba enseñando en la iglesia de Roma, en los romanos, él enseña esto que les voy a dar ahora, que está en Romanos 14, del 5 al 8. Y dice Pablo: unos hacen diferencia entre día y día, otros juzgan iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, y que el que hace caso al día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, este me encanta, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, el Señor, del Señor somos. Así que el apóstol Pablo está explicándole esto, enseñándole esto a los cristianos que están ahí en Roma. Y en el versículo 13, voy a saltar, él culmina esta enseñanza diciendo esto: así que ya no juzguemos más los unos a los otros, si más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Así que partiendo de ahí, mis amados hermanos, entendiendo que todo lo hacemos para la gloria de Dios, que todo lo que el Señor nos permite hacer es para su alabanza, nosotros hemos decidido celebrar el Día de las Madres para la alabanza del Señor, para la gloria de Dios, porque no todas podemos ser madres, pero las que somos madres biológicas lo hacemos para la gloria de Dios. Y las que no podemos ser madres biológicamente, también podemos decidirlo ser para la gloria de Dios. Y es aquí el por qué entonces celebramos. Cada persona en este mundo tiene una madre, ¿será verdad o no? ¿Sí? ¿No? El amor de una madre es incondicional, ¿será verdad? ¿Sí o no? No lo oigo, estoy como Emmanuel hoy. Hay veces que las madres hacen sacrificios para poder sacar adelante a sus hijos. ¿Es esto verdad? ¿Sí o no? ¿Usted conoce alguna? Y hoy es un tiempo especial para reconocerlas, porque a veces se nos olvida que ellas son especiales. Así que si usted es un adulto, si usted es un anciano, si usted es un niño, usted tiene una madre que hizo algo por usted, y hoy le damos gracias a esas madres. ¿Será verdad o no? ¿Usted no está agradecido de tener una mamá? Así que todos quedamos en conclusión que tenemos una mami. Yo tengo una mami. A veces hay personas que no las tienen, ustedes saben, que tienen que comenzar sus vidas y vivir sus vidas sin una mami. Y eso es difícil, porque a veces la imagen de mami que puedan tener es una imagen dura y abusiva. Y si usted tiene una madre que lo ama, usted es bendecido de gran manera. Hay madres hermosas, hermosas todas son. Hay madres fuertes, hay madres valientes, hay madres peleonas. ¿Ustedes las conocen? Hay madres sobreprotectoras, hay madres leonas, hay madres cariñosas, hay madres empalagosas como yo. En fin, hay madres que son difíciles de comprender. ¿Y saben por qué son difíciles de comprender? Porque son mujeres. Porque somos mujeres. Y la gente dice que las mujeres son difíciles de comprender. Pero antes de hablar un poquito más de la historia que les tengo, les quiero decir a usted, mujer, o a ti, mujer, que tú eres creación del Señor, que Él te hizo con sus propias manos, que usted es hija del Altísimo, coheredera del reino de Dios, no le diga esto a nadie, pero nosotras las mamás y las mujeres tenemos necesidades emocionales. Y mujer, la necesidad emocional tuya primero la debe de llenar el amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay madres que están esperando o obligando a sus esposos o hijos que las hagan sentir emocionalmente bien. Pero en fin, madre o mujer, acuérdate que ellos son seres humanos también y que ellos tienen necesidades emocionales también. Así que si tú te pones en la brecha, recuerda que tu valor no te la da un regalo, ni siquiera un abrazo. Tu valor te lo da Dios, porque eres amada, amada por el Altísimo. Él es la fuente de tu autoestima, porque también somos hechas como una vasija de barro. A veces hasta en nuestra fisonomía, ¿verdad? A veces hay unas que son así. Somos hechas como vasijas donde el Señor vierte mucho amor. El Señor pone este amor incondicional en nosotras. ¿Sabes para qué? Para que tú también lo viertas en otras. Así que Él te sobreabunda de este amor. Pone semillas en ti para que tú repartas este amor de Dios. Y son mujeres, mujeres de fe, mujeres de herencia, mujeres de influencia. Usted, mujer que cree en el Señor, usted tiene una posición especial para cuidar de la gente que está alrededor de usted. En este tiempo, yo no sé si ustedes lo han vivido o no, hay muchos problemas emocionales y problemas mentales. Mis dos hijos que están allí ahora están trabajando o van a empezar a trabajar mejor con niños que tienen dificultad en sus comportamientos. Y hablábamos de eso hoy, que hay muchas enfermedades para los niños. ¿Sabe que es difícil trabajar con niños que tienen doble personalidad? ¿Cómo se llama? Bipolar. Niños que tienen síndrome de oposición. Mis amadas que están ahí han trabajado con niños y saben qué difícil es como maestro o cuidador de una persona el tener que ver las necesidades emocionales y mentales, y sobre todo de los niños. Así que cada una de nosotros, no solo las mujeres, sino el que está a cargo de una persona, tiene que llenarse del amor de Dios para entender que lo que el Señor pone en nuestras manos necesita que tú y yo estemos listos, llenos de fe para entregarlo. Porque también hay personas que están ocupados en X o Y o padres y se les olvida entregar este afecto a los niños. Así que dejando esta historia hasta aquí, ahora sí les voy a hablar de la persona que yo he escogido en la Biblia para que sean mis amadas hermanas madres de hoy. Ellas se llaman Eunice y Loida. ¿Ustedes las han oído? Eunice y Loida. Estas mujeres se mencionan poco en la Biblia. Son hija y madre, o madre e hija. La historia de ellas la conseguimos en dos libros de la Biblia. La conseguimos en el libro de los Hechos y la conseguimos en el libro Segunda de Timoteo. Cuando el Señor se fue, los apóstoles quedaron haciendo un trabajo. Y en este libro de los Hechos conseguimos al apóstol Pablo encontrándose en una ciudad y conociendo a un joven que se llamaba Timoteo. Les dejo aquí el versículo en Hechos 16:1. Y este es Pablo que llega a Derbe y a Listra. Y dice la palabra que ahí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre griego. Y aquí quiero pararme para darles dos detalles y enfatizarlo. había una mujer judía y creyente, es decir, creyente en Jesús. También dice que su hijo era discípulo, es decir, que ese hijo también conoce de Jesús. Algo más que dice este capítulo es que el esposo de ella no era creyente, era griego. Así que aquí tenemos a esta madre que tiene un hijo, Timoteo, que es discípulo porque lo crió ella, lo guió ella hacia el camino del Señor. Mira lo que pasa con Timoteo. En ese específico momento llega Pablo, lo reconoce, ve su capacidad de discípulo, se lo trae con él, lo acompaña a todos los viajes misioneros de Pablo y lo deja en un lugar que se llama Éfeso. Y allí abren una iglesia. Timoteo empieza a ser líder de esa iglesia, pastor de esa iglesia, con poca experiencia pastoral, con poca experiencia de liderazgo, pero Pablo estaba seguro de que dejarle a Timoteo esta iglesia era lo mejor que podía hacer. Así que él escribe una carta que ustedes tienen en su Biblia que se llama Primera de Timoteo. En esa carta usted va a ver cómo él le da todos los consejos a este joven pastor. Si usted ha sentido un llamado pastoral, le recomiendo que lo lea, porque allí tiene muchos detalles para un joven pastor. Continúa Timoteo con su labor y Pablo es puesto preso. Así que Timoteo está triste y Timoteo está pasando por diferentes situaciones. Es allí, desde la cárcel, que Pablo entonces le escribe una segunda carta y le dice esto, que fue lo que leímos hoy. Doy gracias a Dios, segunda de Timoteo 1, del 3 al 5, que dice, le escribe directamente Pablo a Timoteo, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarte de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Subráyenlo, la fe no fingida que hay en ti. Y sigue diciendo, trayendo la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mire, esto es, yo voy a decirlo, un triple elogio que está haciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Le está diciendo que él está seguro que él tiene una fe verdadera, una fe no fingida. Y José utiliza mucho esta afirmación. Tenemos una fe no fingida, pero lo demás le dice que es gracias a que fue transmitida por su abuela y su madre. Y él sabe que eso que fue transmitido también está ahí. Es una fe genuina, una fe verdadera. Esta fe que influye positivamente en la vida de nuestros hijos para guiarlos a su crecimiento. Yo creo que toda persona, pero en especial las madres, son importantes para no solo dar a luz, para cuidar de ellos, para alimentarlos, sino que Dios nos hizo para poder traer al mundo nuevos seres humanos. Si todos los vientres de las mujeres estuvieran cerrados, ¿usted cree que hubiera seres humanos? No hay seres humanos. Nosotros somos portadoras de nuevas generaciones. Así que esta fe que el Señor nos ha dado, es importante que usted la transmita de generación en generación. No solo la fe, la moralidad, la persistencia, al igual que estas dos mujeres que estamos conociendo hoy, son desafíos de nosotros para la confianza. La fe que tenía Eunice y Loida para criar a Timoteo lo convirtió a él en una persona de fe sólida, una persona que hasta el día de hoy, 2000 años después, más de 2000 años después, nosotros estamos hablando de él y de ellas. Así que la enseñanza espiritual a nuestros hijos es importante. Transmitir esta fe es importante. Tal vez Eunice pudo haber dicho para ella: yo no puedo hacer esto, ¿por qué lo voy a hacer si tengo un esposo que no cree? Tal vez pudiera ser un esposo que no sigue nada de las cosas. Tal vez se lo pudo haber puesto difícil, o no. Pero ella inclusive pasó sobre la posible autoridad del esposo y ella siguió creyendo y enseñándole la palabra a su hijo. Y esto se llama persuasión. Sigue, no te caigas, adelante, adelante. Usted sabe que la creencia judía tenían que aprenderse toda la Torah. Así que creo que leer la Biblia y leerle la Biblia a sus hijos es sumamente importante. Como usted lo haga, sea creativa. Lea la palabra de la mejor manera que sea fácil para usted. En los principios, cuando mi hijo estaba empezando, yo conseguí, no sé si ustedes lo han visto y no es publicidad, yo conseguí unos videos que se llama Lee la Biblia. No sé si ustedes lo han visto. Estos videos de Lee la Biblia te hacen un resumen completo de cada libro de la Biblia al nivel de muñequitos para que sea fácil de entenderlo. Y después usted pone ese video y después puede hablar con quien a usted se lo esté presentando de esa manera. Nosotros lo usábamos cada vez que Naudi tenía una pregunta sobre algo en particular. Yo siempre le decía: usa, lee la Biblia, y después lo hablábamos. Así que si desde este altar se le ha dicho: estudia la palabra del Señor, le recalco today, le recalco hoy, estudie la palabra y también instruya la palabra primero a los suyos, porque así, con esta fe, con esta abnegación que Eloída y Eunice hicieron, tenemos el fruto de Timoteo. ¿Pasó un día o dos días? No. Se necesita paciencia, se necesita dedicación. Esto va a tomar tiempo para que, tal vez en el tiempo que él tenía Timoteo en estas cartas, posiblemente 40 años, entonces veamos lo que hemos hecho con estas personas. Así que, mujer, te voy a decir hoy que en muchas ocasiones se dice que las mujeres, cuando nos ponemos a estudiar, se nos olvidan mucho otros títulos. Pero te voy a decir, mujer, los títulos que te ha dado tu hijo, o tus hijos, o tus hijas. Usted ha sido la primera madre, primera maestra de su hijo. Usted ha transmitido valores. Usted ha sido enfermera, doctora, psicóloga. Usted sabe cuando los hijos vienen: ay, mami, yo no sé por qué esto. Psicólogas. Y usted también ha sido abogada. Usted defiende contra todos y a de quien sea. Quítense de mí. Usted es quien es porque su madre ha influenciado en usted desde que usted era pequeño. Inclusive aquellos que no tienen sus mamás físicas con ellos son quienes son, tal vez por una imagen de madre que no estuvo, o una imagen de madre que les afectó. Pero si usted es una imagen de madre, de acuerdo a la palabra de Dios, usted tiene que disponerse a obedecer de ella. ¿Sabías que eres de gran importancia, madre? ¿Sabías que tienes la posición de ser bendecida para bendecir? y que tienes que transmitir. Así como la historia que les conté hoy sobre Loida y Eunices, ese testimonio de ellas que hicieron que Timoteo fuera quien fue, igual tú puedes dejar un legado en las próximas generaciones. En la Biblia hay un capítulo destinado para los grandes de la fe. Tal vez el nombre de ellas no aparezca, pero en el libro del Señor yo sé que están aquí, porque hoy nosotros estamos hablando de ellas. En el libro de los testimonios del Señor, tú puedes tener este legado de fe, de haber influenciado para transmitir la palabra de Dios. Y voy a tocar este punto que también hablaba con Naudi hoy y con Lauren. Yo no sé la edad que usted tenga, ni cuánto tiempo nos tiene el Señor aquí. Pero cuando lleguemos a nuestra vejez, inclusive usted que tiene 20 años todavía, cuando lleguemos a nuestra vejez y tengamos que ir a los doctores, ¿qué usted prefiere ver o con quién se prefiere atender? ¿Con un robot súper inteligente, con una inteligencia artificial? ¿O prefieren verse con una persona que esté llena del conocimiento, del amor de Dios, que pueda sentir misericordia, empatía y compasión por usted? ¿Qué usted decide? ¿La inteligencia artificial o la herencia espiritual? Mire, no sé cómo va a ser el futuro. Yo no me atrevo ni a decirlo. Pero por lo que hemos visto, hay una generación nueva que, ¿cómo le dicen a la generación de ahora? Una generación de cristal. Que tal vez no saben lidiar con muchas situaciones emocionales. Y perdónenme que se los diga así y sea directa en esto. Nosotros, los mayores, hemos hecho que esa generación sea así. Usted se ha dedicado a darle tiempo a buscar la palabra de Dios a esa generación. Usted, que es el responsable de que la generación futura la conozca, o le ha dado nada más que, toma, aquí está la tableta, aquí está el celular, distráete con ella, no tengo tiempo para ti. Es nuestra responsabilidad. Porque en el mañana, cuando usted visite a un médico en 20, 30 años, ¿qué usted va a ver? ¿Una pantalla de inteligencia artificial? ¿O va a ver una persona que con amor lo entienda? Que pueda estar 5 o 10 minutos dándole a usted el espacio para entenderlo, o simplemente viendo la computadora. Si usted quiere eso, entonces es responsabilidad de usted dejar una herencia. Y si no podemos dejar herencia en dinero, entonces esfuércese en dejar una herencia espiritual. Porque no sabemos cómo van a ser los días venideros. Mujer, la palabra en Proverbios 31 tiene muchos calificativos para hablar de ti. Muchas cosas hermosas que dice la palabra, porque Proverbios 31 desde el versículo 10 habla de la mujer virtuosa y te dice todas las cosas de cómo debería ser una mujer virtuosa. Pero me voy a dirigir al versículo 26, al 28, que habla únicamente de las madres y dice que la mujer abre su boca con sabiduría. Aleluya. Y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. y su marido también la alaba. Así que, con el permiso de todas ustedes, bellas madres y bellos padres y hermosa gente, yo hoy le dedico este proverbio a mi madre maravillosa que está ahí. Y te digo, mami, tú que estás por allá, mami, te agradezco tu amor, tu cuidado, tu entrega, tu valor. Cada guianza que me has dado ha hecho lo que yo soy hoy. Yo te amo con todo mi corazón, mami, y oro para que Dios te llene de salud y fortaleza. Te agradezco por ayudarme a criar a Naudi. Por eso escogí a Loida y a Unice, porque la abuela y la mamá que pudieron tener un Timoteo en el día de hoy, que espera que en el futuro también se hable de esta herencia espiritual. Gracias. Es tal vez la única herencia que te podré dejar. Ay, sorry. Que te podré dejar, pero he tratado de hacer lo mejor que he podido. Hoy no va a ser el último día de la madre, pero hoy sale de mi corazón. Así que, madre, gracias. Hijo, gracias. Madres que están aquí, es mi exhortación final. Confíen en Dios. Instruyan a sus amados en su palabra. Inculquen la fe. Sigan promoviendo los valores morales y los principios del amor y la virtud. Y que sea Dios quien las guíe y quien las ayude, porque para ese propósito ustedes han sido llamadas. Yo espero que el Señor las guarde y las bendiga. Tengo una cosa especial hoy que me gustaría que, Michael, si tú puedes. Necesito un micrófono, ¿puedo usar este? Ella te va a traer uno. Mira. ¿Ese sirve?
Sirve.
¿Qué número es? Uno.
Buenas tardes, iglesia. Dios les bendiga. Feliz día a las mamás que están acá acompañándonos en el día de hoy. Con su permiso, voy a estar usando el celular para presentarles un poema en esta tarde. Este poema lo escribió mi mamá. El pastor me dice, estábamos hablando de que íbamos a hacer para el Día de las Madres, y yo le digo, bueno, mi mamá puede hacer un poema, ella escribe poesía desde que tengo memoria. Y eso fue como un domingo, y el miércoles yo no había tenido oportunidad de hablar con mi mamá en la semana, y ella me envió el poema sin yo pedírselo y llegó. Entonces creo que entre los planes que tiene nuestro Señor era el plan para que tenía Él en el día de hoy poder presentarles este poema que lleva por título El abrazo de mi madre. Entonces sé que hay personas que no tenemos a mi mamá, a su mamá cerca. Mi mamá está ahorita en Texas, mi esposa tiene su mamá en Venezuela, pero si usted la tiene cerquita, pues aproveche y abrácela, bríndele su amor, dígale Dios te bendiga. Si la tenemos, los que la tenemos lejos, pues enviémosle nuestro amor y nuestro abrazo, que estoy seguro que esa bendición va a llegar con mucho gusto a su corazón. Dice el poema: mami, hoy yo quiero abrazarte, ven conmigo a celebrar. Hoy es tu día, mi madre, y junto a ti yo quiero estar. Al abrazarte te digo, sin temor a exagerar, gracias por cada detalle que me diste sin fallar. Gracias por aquel abrazo que le diste al resultado cuando supiste segura que a tu vida había llegado. Gracias por abrazar tu barriga cuando estaba dentro tuyo, y a pesar de los quebrantos, yo sentía tus arrullos. Gracias por aquel abrazo cuando recién yo nacía, me miraste enamorada con sonrisa agradecida. Gracias por esos abrazos que me dabas al beber de tus pechos tan gustosos, atendiéndome con fe. Gracias por abrazarme segura cuando quería caminar y evitar que me cayera porque no sabía andar. Gracias por ese abrazote, por darme seguridad cuando algo me daba miedo y lo debía enfrentar. Gracias por llorar conmigo y abrazarme fuertemente cuando vivimos problemas que no entendía la gente. Por ese abrazo de fuerza, el abrazo de dolor, el abrazo de contenta o el abrazo de temor. Gracias por abrazarme de enfermo o si me ibas a dejar, cuando llegabas deprisa o me ibas a buscar. Yo recuerdo cada abrazo, yo no lo puedo olvidar. Solo que no te lo digo para no verte llorar. Gracias porque me has fallado, lo hiciste sin intención. Yo esperaba era otra cosa y me dolió el corazón. Todos nos equivocamos, yo te he fallado también. Todos somos diferentes y nos desviamos también. Esos tus abrazos cumplen en mi vida una misión de sentirme protegido cerca de tu corazón. No importa si hemos errado, si alguno se equivocó, el amor todo lo cubre, lo enseña nuestro Señor. Feliz me has hecho mi madre, no importa dónde tú estés. Si ya te fuiste al cielo, te abrazo en el corazón. Y si estás de mí muy lejos, hoy te llamo con amor. Si cerca estás, es tan bueno, te abrazo con emoción. Si peleamos, te perdono, dame también tu perdón. Hoy yo te abrazo, mi madre, y valoro tu misión. Felicidades, mi madre, bríndame tu bendición. Que Dios bendiga a todas las madres de nuestra iglesia y de nuestra familia.
Qué lindo. Gracias, Michael. Le das las gracias a tu mamá de parte de nosotros. Feliz día, madres. Y tenemos a nuestros chiquitos por aquí, que traen algo especial. Ponla por aquí, José. Gracias. Sí. Sí, tenemos varias cositas. Si usted es mamá, venga por aquí, póngase de pie, por favor. Si usted es madre, póngase de pie. Nelly, dale una a cada uno de ellos. Sí. Y usted puede pasar y llevarle una rosa a... Si su mami está aquí, se lo puede dar a su mami. Si no, lléveselo a alguna de las señoras que están paradas o de pie. Cuidado con la... ¿Alguien más? Mi madrecita por allá está. Ahora el corazón que les voy a dar a... vengan, chicos. ¿Me falta alguien? Para que esto sea justo y que el Señor haga lo que quiere hacer en su corazón, cada uno de estos corazones que está aquí lo hizo una persona con todo su corazón. Ni siquiera pudo sentarse en una mesa a hacerlos, sino que mientras iba del camino al trabajo, a su casa, de su casa al trabajo, en el momento que se paraba en el semáforo, iba haciendo cada uno de estos corazones para que usted tuviera una palabra del Señor. Cuando usted lo abra, usted lo va a recibir, y cuando usted lo abra, tiene una palabra del Señor para usted. Así que yo le voy a pedir a ella misma, Mentenela, que pase por cada una de ustedes y se los entregue. Y usted reciba la palabra del Señor que tiene Él para usted.
Amén.
Gracias. Madre, que Dios te bendiga y te guarde, que el Señor llene tu corazón, que lo proteja y te ayude a traer generaciones nuevas con herencia espiritual, para que entonces cuiden de nosotros. Dios les guarde, José, gracias.
Amén. Damos gracias a Dios, iglesia.
Puedes pasar este. Puedes pasar este también.
Y Dios es sumamente... Thank you.
cómo Timoteo fue, llegó a ser el hombre que fue.
En realidad, las madres son las que toman a sus hijos y ayudan a que la transformación de estos niños, según van
creciendo, pues tomen la formación que deben de tener. Y más aún, cuando una mujer es temerosa de Dios, ese niño va a tener una educación excelente. Naamán finalmente estuvo hablando del capítulo 31 de Proverbios. El detalle es que los versículos finales que hablan de la virtud de la mujer terminan diciendo: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Y termina diciendo: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Amén, amada iglesia. Así que yo bendigo la vida de cada dama, de cada madre, de cada niña, de cada mujer que se encuentra en este lugar, porque la palabra de Proverbio también, según Naamán nos estuvo narrando, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Así que le felicito a cada una de todas ustedes, amadas hermanas, por ser hermosas madres, por ser dedicadas, y hoy lo honramos en este hermoso día. Les bendigo, amadas hermanas, amadas madres. Ya para terminar, te quiero decir, amada iglesia, que Dios tiene un plan divino para tu vida. Ahí donde te encuentras, quiero que inclines tu rostro y medites en la gloria de Cristo, en su obra vicaria en la cruz. Y si te has alejado un poco del Señor, o si quieres aceptar a Cristo hoy, yo te exhorto a que repitas esta oración. Señor Jesús, esta palabra de hoy ha tocado mi corazón. Yo reconcilio mi vida hoy contigo. Yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Mi Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida para así ser salvo. Amén, Jesús.
En el nombre de Jesús.
Amada iglesia, nos despedimos ya de este servicio con esta palabra y esta bendición sacerdotal de cada domingo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Te bendigo, iglesia. Amén. No sin antes, no creo que se me pase el detalle. Hoy cumpleaños Carla. Está celebrando cumpleaños estos días, ¿sí? Vas a pasar por aquí, pasa por acá. Quiero orar por ti. Dios. Sube al altar, ven.